Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:22 minutos exactamente de este día jueves 4 de mayo. Y nuevamente conocíamos información desde el Observatorio Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, sobre el Registro Nacional de Femicidios, femicidios vinculados, transvesticidios y otras muertes, ¿sí? Realmente las cifras son escalofriantes nuevamente. Lo que llevamos del año, ya hay 105 femicidios vinculados, transfemicidios, 160 en total. Realmente hemos sobrepasado todo lo que uno cree que se está haciendo, no se hace, y lamentablemente estas son las consecuencias. Pero con quien vamos a hablar para poder saber qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos ayudar en cuanto a la difusión de esto para que no se siga naturalizando, es Luisina Blanco del Observatorio Mumalá, quien está en contacto telefónico con nosotros y a quien vamos a saludar para poder charlar con ella sobre estos valores. Hola Luisina, ¿cómo estás? Mariela te saluda aquí desde Parar la Olla.
Hola Mariela, muchas gracias por la invitación y por el compromiso que tienen con la temática. La verdad que siempre para nosotras es un gusto poder conectarnos, por más que bueno, siempre sea para hablar de estos números que nos conmueven y que nos erizan la piel, pero que siempre nos proponen generar nuevas estrategias para sensibilizar y que sean cada vez menos las mujeres que transitan situaciones de desigualdad.
Con respecto al año pasado, a esta altura del año, ¿tenemos más o menos registros aquí de femicidios en el país, Luisina?
Bien, mira, nosotros siempre decimos de que no nos gusta dar como este tipo de datos, uh-huh, porque la variación, sabemos de que pueden venir en una tendencia a disminuir, pero de repente aparece un fin de semana largo, uh-huh, y se incrementan nuevamente. Manejamos más o menos las mismas tasas de femicidio, uh-huh, en lo que fue el año pasado y este, pero bueno, sabemos de que la época de mayor cantidad de femicidios aún no llegamos, que es en el periodo de vacaciones de invierno, posteriormente en el mes de octubre, que son los momentos del año en los que mayor cantidad de femicidios registramos anualmente.
Uh-huh. ¿Hay algún motivo especial por esto?
Mira, nosotras estimamos que tiene que ver con la presencia de las mujeres y sus parejas en la casa. Coincide, uh-huh, con los periodos de vacaciones de invierno, con, uh-huh, los periodos de fines de semana largos, uh-huh, que son los momentos en los que compartimos. Recordemos que, uh-huh, el lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo nuestro hogar, ¿no? Casi el 70% de los femicidios que van en el año fueron registrados en la vivienda de las mujeres o la vivienda que compartían con sus agresores. Entonces, sabemos que el pasar mayor cantidad de tiempo dentro de nuestras casas nos pone en una situación de mayor riesgo.
Contanos un poquito cómo se trabaja para dar con estas cifras, quiénes son los que emiten estos datos, cómo se encuentran ustedes con estos datos, si ustedes hacen un trabajo con los medios o también con las instituciones que se encargan de denuncias y demás.
Bien, nuestras fuentes de información, sus fuentes secundarias son los medios de comunicación. Pero también hacemos una revisión permanente de las redes sociales en general, entendiendo que hay un montón de situaciones de desigualdad y de violencia que no aparecen dentro de los medios de comunicación, pero que sí las familias activan y reconocen de que ha habido una situación de violencia o desigualación. De hecho, nuestra fuente de información que tiene que ver con los suicidios feminicidas particularmente, uh-huh, son siempre fuentes de esto, o sea, la mamá, el papá, que están visibilizando lo que sucede a su hija, muy rara vez aparecen en los medios de comunicación. Sí, en algunas provincias hemos logrado generar algún tipo de vínculo con algunas oficinas, entonces nos permiten acceder cuando le consultamos acerca de alguna muerte, si hay algún avance, si están trabajando en la activación del protocolo de femicidio. Y nos pasaba en algunas provincias que venían registrando 0 femicidios a lo largo de los años, como por ejemplo La Pampa, que lo que pasaba es que los medios de comunicación no visibilizaban las muertes violentas de las mujeres. Era como un hecho más y no quedaba visibilizado. Y a medida que se fueron trabajando los medios y poniendo hincapié, nos parece raro que La Rioja, que La Pampa no registren el femicidio, como sí registran el resto de las provincias, o tienen una política de género de avanzada, que no es los casos, o no se está visibilizando. Y el año pasado pudimos comenzar a registrar casos de femicidio en La Pampa, y bueno, hoy La Rioja es una de las provincias que tiene mayor tasa de femicidio del país, de las provincias donde hemos podido registrar esta tasa más alta. Pero bueno, fundamentalmente tiene que ver con esto, y bueno, y con la creación de sistemas de alerta, tanto en las redes sociales como en distintas páginas, para que cada vez que se enuncia la temática nos den alerta para poder empezar a investigar, a indagar en los distintos medios. Y bueno, en algunas situaciones hemos podido acceder a tener contacto con las familias, contacto directo, y en otras, bueno, siempre está mediado por alguna persona, también intentando no que el proceso de revictimización de esa familia sea el menor.
Yo quiero leer algunos datos que me parecen importantes, porque dice que casi el 70% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, y el 13% de los casos la víctima estuvo desaparecida. Yo me quiero parar ahí porque aquí en Mendoza tenemos varios casos de mujeres desaparecidas. La última que pudimos difundir fue la de Ivana Molina, que todavía no se sabe nada de ella, y el protocolo de femicidio se instaló 12 días después de la desaparición, después que se hace la denuncia. Luisina, a mí me parece esto realmente que alguien no está cumpliendo con el trabajo que hay que hacer, porque esto se debería, más cuando hubo una denuncia previa de violencia de género. ¿Cuándo se tiene que instalar este protocolo? ¿Cómo se tiene que actuar cuando hay una mujer o hay una búsqueda de paradero de una mujer cuando ya hay una denuncia o cuando no la hay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bien, en esto, bueno, el protocolo de femicidio, cada vez en nuestra provincia, cada vez que hay una muerte violenta de una mujer, se debe activar. Y después, bueno, siempre se apunta que el delito máximo sea con el que se investigue, y después, bueno, se va cambiando la carátula en caso de que se descarten estas pistas. Pero bueno, puntualmente, las situaciones de desaparición, sabiendo que tenemos este número que es bastante significativo, ¿no? De que el 13% de las mujeres estuvo desaparecida, es importante que si justamente hay denuncias previas, si las familias indican de que hay antecedentes de violencia de género, que se puedan desprender sistemas de rastrillaje para que se pueda llegar a dar con la persona de la manera más rápida posible. Obviamente que siempre que hay una mujer desaparecida, lo mejor que nos puede pasar es que aparezca y que el protocolo por femicidio sea descartado. Pero bueno, siempre es importante que se active de la manera más rápida posible para poder llegar a conocer qué es lo que ha estado pasando. Y más cuando sabemos de que hay muchas mujeres que venían con una rutina dentro de sus vidas cotidianas que no era la de bueno, me voy a ir, incluso las familias al momento de denunciar las desapariciones indican un poco si estas situaciones habían sido frecuentes o no. Hay mujeres que deciden por los conflictos dentro de su familia, dentro de su vida cotidiana, irse uno o dos días, pero no dejan de tener el contacto telefónico. Uh-huh. Entonces, bueno, la familia al momento de denunciar dice, mira, ella cuando se ha ido siempre se mantiene comunicada, y justamente lo que me pone en alerta es uh-huh. que nunca se comunicó con nosotras. Entonces, en estas uh-huh. situaciones siempre es importante de que se active, aunque después se tenga que descartar. Uh-huh. Porque cualquier recurso que se invierta en la aparición de una mujer es sumamente justificado uh-huh. y no es en vano.
Tal cual.
Siempre nosotros apuntamos a eso, que si una mujer desaparece y la familia le parece raro, bueno, activemos que cualquier gasto que haga en realidad no es un gasto, sino que es una inversión para que, bueno, aparezca una mujer con vida, para disminuir también el proceso de angustia de hijos, hijas, familiares que están desesperados, desesperadas, buscándole.
Uh-huh. Estos números que nosotros difundimos y que ustedes informan y que se toman, es todo este trabajo de investigación y de difusión también, ¿es tomado en cuenta por quienes tienen que trabajar en las políticas públicas? No sé, háblese de la voluntad política, el Poder Judicial, la policía. ¿Vos creés que están pensando en esta perspectiva de género que hay que tener para poder abordar esta problemática, Luisina?
Mira, la verdad que siempre y nosotras cada vez que decimos por qué creamos este registro es porque buscamos a eso, que estos números, nosotros no nos interesa dar números, sino que apuntamos a poder transformar las realidades de las personas, en este caso puntualmente de las mujeres y las disidencias. Uh-huh. O sea, la estadística, los números en sí mismos no tienen ningún tipo de sentido si no buscan o no promueven la sensibilización de las personas que tienen que estar en los lugares de decisión. Nosotras desde el observatorio, tanto en la provincia como a nivel nacional, somos consultadas frente a algunas situaciones por distintos funcionarios y funcionarias públicas, donde nos invitan a compartirles esta uh-huh. información que tenemos, pero bueno, siempre las políticas públicas van detrás de las necesidades uh-huh. que tenemos. Nunca se piensan con antelación, sino que van posterior. Nosotras hace ya varios años que hemos presentado ya en dos oportunidades el proyecto declaración de emergencia nacional en materia de violencia de género, donde está fundado a través de estos datos y uh-huh. donde instamos a distintas políticas públicas que puedan transformar la realidad. Hemos podido notar de que hay varios de los puntos que nosotros hemos citado y que le hemos sugerido al Ministerio de las Mujeres que tengan en cuenta, y se ha empezado a trabajar en un proceso sumamente que justamente apuntan empezar a mejorar, pero bueno, es importante esto, ¿no? Hablar de que el machismo y el patriarcado es transversal a nuestra sociedad. Entonces, bueno, se necesitan políticas de fondo que uh-huh. permitan cambiar la cultura machista. Uh-huh. Es un proceso, la verdad, que bastante lento, por momentos muy frustrante, uh-huh. ¿no? Porque nos gustaría de que el impacto sea de manera más inmediata, uh-huh. Pero creemos que vamos encaminadas en este proceso de que estas estadísticas en algún momento dejen de incrementarse y que vayan en un paulatino
uh-huh. descenso
uh-huh. hasta que efectivamente uh-huh. nuestro observatorio necesite buscar otros ejes de investigación que no sean los femicidios.
Lamentablemente no vemos demasiada demasiado cambio en esto, en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a destinar recursos para poder resolver estas problemáticas, para poder abordar estos temas, porque esto debe ser un abordaje integral, un abordaje en cuanto a la salud mental, en cuanto a lo económico, en cuanto a la vivienda, y cuánto no ayuda las crisis por las que estamos pasando también en cuanto a nuestro país, las crisis económicas, la pobreza, es como que agrava estos registros y estos números, ¿no?
Totalmente. Nosotras, uno de los ejes de trabajo que tenemos es todo lo vinculado a la feminización de la pobreza y cómo, ¿no? Todas estas crisis económicas indudablemente impactan sobre nosotras, porque los varones ejercen diversos tipos de violencia, entre ellas la violencia económica, y que cuando tenemos hijos e hijas, ¿no? El no pasar la cuota alimentaria, el no comprometerse en las tareas de cuidado, hace que se recrudezca aún más el ejercicio de la violencia, y donde sabemos de que la carga del cuidado, la carga horaria del cuidado y de la carga corporal siempre termina siendo resuelta por las mujeres, o por las mujeres mamás, o por las mujeres hermanas, tías, abuelas,
claro,
que se terminan responsabilizando, ¿no? De la tarea del cuidado.
Del cuidado.
Y donde, bueno, también vemos que claramente es uno de los grandes condicionantes para salir de las situaciones de violencia la dependencia económica, porque por más bajo que sea el ingreso, es como, bueno, me voy a ir y ni siquiera voy a tener garantizado el techo para mi hijo, para mi hija, porque, bueno, o sea, es como que termina poniéndose la mujer en un segundo o un tercer lugar cada vez que, ¿no? Cuando hay hijos e hijas, como que les cuesta aún más poder salir de las situaciones de violencia, distinto a cuando no hay otras personas que dependan de nosotras.
Claro, tal cual. Bueno, Luisina, agradecerte realmente este contacto, agradecerles el trabajo que realizan, esta difusión y, bueno, comprometernos obviamente, como siempre, para seguir difundiéndolo, para pedir que estos informes, que estos números no queden solamente en el registro, en el papel, sino que sean un disparador para que muchos nos sentemos a pensar, a planificar con respecto al futuro y que aparezcan estas políticas públicas, que aparezcan más recursos para poder abordar esta problemática que realmente nos atraviesa nuestra sociedad, no solamente a las mujeres y a las disidencias, a las infancias, ¿sí? A los adultos mayores también. Así que agradecerte el informe y quedamos a disposición para todo lo que nos quieran comentar y difundir, Luisina.
Muchísimas gracias, Mariela, y la verdad que también nosotras le agradecemos mucho la labor que ustedes realizan, porque sabemos de que tienen un fuerte compromiso con la temática y que siempre en esta difusión evitan situaciones de violencia de género, porque en cada contacto seguramente hay alguna mujer que está escuchando y está atravesando por una situación de género y dice: yo no quiero engrosar estas estadísticas.
Tal cual.
Y voy a denunciar, me voy a atrever a acercarme a un área, a un dispositivo o a una agrupación para que me acompañen en la salida de la situación de violencia.
Así es. Gracias, Luisina. Abrazo enorme a vos y a todas las integrantes del Observatorio Mumalá.
Muchas gracias. Un abrazo gigante.
Adiós. Hablábamos con Luisina Blanco del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana sobre el Registro Nacional de Femicidios Vinculados, Transvesticidios y otras muertes, que realmente nos dejan pensando 160 muertes violentas de mujeres travestis y trans. Una muerte violenta de mujeres travestis y trans en Argentina cada 18 horas. 105 femicidios, un femicidio cada 27 horas. 85 directos, 6 vinculados de niñas mujeres. 13 vinculados de niños varones, un trans travesticidios. A estos casos se suman 22 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas y a delitos comunes. 3 suicidios femicidas y 30 en investigación. Intento de femicidios, 192. Estamos hablando desde el 1 de enero al 30 de abril. 97 niñas y adolescentes se quedaron sin madre. Las provincias que presentan tasas más altas de femicidios al mes de abril son Chaco, Corrientes, La Rioja, Salta y Santiago del Estero. Argentina posee una tasa nacional de 0,4 femicidios cada 100.000 mujeres al mes de abril del 2023. Y el 54% de los femicidios fue cometido por parejas o expareja. Un dato más que realmente lamentamos. La edad promedio de las víctimas, 37 años.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM. La radio de tu barrio.